Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al podcast Literatura y Viajes. Yo soy Beatriz Blumen y como cada viernes en este podcast hablamos sobre literatura y destinos interesantes a los que viajar tanto en la vida real como a través de los libros. Esta semana contamos con Alexandra Castrillón. Ella es una escritora maravillosa que viene directa desde Colombia para hablarnos de su novela Me muero por vivir. Esta novela ha ganado el premio de Isabel Allende de este año a novela más inspiradora. Y me muero de ganas por presentarte tanto a la novela como a la autora. ¿Empezamos? Hola Alexandra, bienvenida al podcast.
Hola Beatriz, muchas gracias por esta invitación. Me encanta tener la oportunidad de conocerte y de compartir contigo y con todas las personas que nos escuchan sobre mi trabajo.
Es un placer. Bueno, ya hemos estado hablando un poquito Alexandra y yo antes de empezar a grabar la entrevista, que la leí en septiembre y llevo semanas atrasando esta entrevista, este ratito juntas, pero me hace muchísima, muchísima ilusión a mí también tenerte aquí y poder compartir, porque es que la novela de la que vamos a hablar, de Alexandra Castrillón, ha sido premio Isabel Allende de este 2021, de hecho. Si no estoy muy equivocada, creo que me has dicho que nombraron la ganadora, en este caso, no el ganador, la ganadora hace una semanita, cosa así.
Sí, así es un premio que se entregó recientemente y bueno, es el premio Isabel Allende al libro más inspirador de ficción de International Latino Book Awards. Este es un premio, un reconocimiento, el principal reconocimiento a los escritores latinoamericanos en Estados Unidos.
Bueno, es que la novela de la que vamos a hablar hoy de Alexandra es muy inspiradora, muy, muy emotiva y toca un montón de temas de los que ya hablaremos ahora después, que me adelanto yo sola con los nervios. Pero Alexandra, si hay alguien que nos escuche que no sepa quién es Alexandra Castrillón, ¿quién es?
Bueno, yo me defino como una nómada en constante exploración. Uh-huh. Y aunque esa es la frase que más siento propia, obviamente hay muchas otras capas en lo que constituye ser quien es cada uno de nosotros. Soy colombiana, he vivido en Colombia, en España, en Estados Unidos, en México. He hecho 2 viajes de larga duración alrededor del mundo, visitado países en los 5 continentes. Y soy ingeniera de sistemas de formación. Trabajé durante 5 años en gerencia de proyectos y luego 15 años en mercadeo. Y la publicación, la escritura, la literatura, ahora son mi trabajo de tiempo completo desde hace un par de años, así que en este momento además soy escritora y eso suena muy fácil de decirlo, pero claramente fue un proceso de muchos años y con el que ahora me siento muy feliz y muy abierta y tranquila de poder autoimponerme ese título, por así decirlo.
Qué hermoso además que puedas ver, ¿no? Todas esas capas, todos esos pétalos de la flor que somos todos, porque sí que es cierto que no somos únicamente escritoras o mujeres o lo que sea, ¿no? Tenemos un abanico de vivencias y de cosas que forman parte de nosotras, ¿no? Que nos curten y nos hacen crecer de muchas maneras. Alejandra, bueno, ya voy a dejar de darle coba al qué novela. Alejandra ha escrito una novela que me parece hermosísima porque tiene un mensaje muy bonito y un final que creo que nos puede abrir a todos mucho la mente, ¿no? Porque te hace plantearte la vida y cosas que pasan pues desde otro punto de vista muy diferente. La novela se llama Me muero por vivir y habla de una relación de una pareja, ¿verdad? Cuéntanos un poquito, digamos, para quien no sepa de qué libro estamos hablando, ¿de qué trata esta novela?
Me muero por vivir cuenta la historia de una pareja, como acabas de decirlo, Sofía y Pablo. A ella le diagnostican una enfermedad degenerativa y poco común, que es la esclerosis lateral amiotrófica. Para quienes no conozcan esta enfermedad, es la enfermedad que tenía Stephen Hawking. Entonces es una enfermedad en la que la persona va perdiendo el control de su cuerpo de una manera progresiva, es irreversible, hasta el punto en el que lo único que puede mover son los ojos. Y cuando a ella le diagnostican esta enfermedad, le pide a su esposo que cumpla el sueño de ella, yéndose él a viajar alrededor del mundo, ya que ella no va a poder hacerlo, ya que sus capacidades empiezan a deteriorar, le pide a él que haga este viaje. Él es todo lo contrario, no le gusta viajar, a él le encanta quedarse en su casa, en Colombia, pero decidí hacerlo por amor a ella. Y bueno, y la historia narra un viaje de un año por el sur de África y el sudeste asiático principalmente, en el que Pablo va a encontrarse con situaciones que van a retar lo que él pensaba sobre sí mismo, en el que Sofía tiene una evolución muy importante en su enfermedad, con muchos altibajos, con muchas situaciones emocionales también difíciles, en el que la relación se transforma y en el que vamos a acompañar a este viajero por todos estos destinos en un proceso de autodescubrimiento también.
Bueno, es brutal porque además es una novela que Alexandra narra muy bien a dos voces. Tenemos tanto la voz de Sofía como la voz de Pablo. Entonces, en todo momento puedes meterte en el personaje, ¿no? O sea, dentro de que es un narrador que va hablando un poquito de todo, puedes ver realmente cómo se va sintiendo uno, cómo se va sintiendo la otra, la reacción que tienen mutua, ¿no? El cómo afecta lo del uno a la otra y lo de la otra al uno y demás. Y en la propia evolución de cada uno de los personajes, porque en ese año pasan muchas cosas. Ya no solamente es la enfermedad de ella, ¿no? La enfermedad de ella también le hace crecer a él. El propio viaje de él también le hace crecer a ella, ¿no? Y es una manera muy... La verdad es que cuando yo la comencé no pensé que me fuese a gustar tanto, ni que acabase teniendo un trasfondo tan, tan hermoso, porque tocas también desde el tema de la enfermedad hasta el tema del perdón, de la autoaceptación, de la compasión, de la autoexploración también, ¿no? De permitirte ser diferente y explorarte y ver una parte de ti que a lo mejor te asusta o no esperabas y aprender a encajarla en ese mapa, ¿no? En esa flor de pétalos que decimos que somos. ¿Cómo nació esta idea de meter esta, ya no solo esta enfermedad, ¿no? Dentro de la historia, sino todos estos temas y esta evolución?
Cuando hice mi segundo viaje alrededor del mundo, que fue en 2017, yo había decidido como que ese era el año en el que definitivamente iba a empezar en serio mi carrera como escritora. Uh-huh. Sin embargo, ocurrieron muchas cosas en ese viaje, que un viaje de tiempo completo, y tú y todas las personas que han sido nómadas lo saben, es un trabajo de tiempo completo. No es como que uno diga, tengo muchas horas libres para hacer otras cosas. Y bueno, no escribí una novela que tenía pensada durante el viaje. Sin embargo, conocí a un inglés en Malasia, que cuando nos estábamos como presentando todos en el lugar en el que estábamos, en Borneo, él contó que se había divorciado recientemente porque a su esposa le habían diagnosticado una enfermedad muy dura y que ella le había exigido que se divorciaran para que él pudiera seguir adelante con su vida siendo un hombre tan joven y todo lo demás. A mí esa historia me impactó mucho porque pensé, hay que estar muy enamorado para uno pedirle al otro que se vaya, pero también para dejarlo, porque justamente cuando empezamos una vida con alguien que amamos tanto, queremos que sea para toda la vida. Entonces, esa historia me impactó, me pareció que allí había algo muy bonito que valía la pena contar. Sin embargo, yo no tenía como acceso a cuál era la enfermedad de ella, a qué era lo que vivía, y la mamá de una de mis mejores amigas padeció esclerosis lateral amiotrófica, justo falleció la semana pasada, después de 7 años de diagnóstico. Entonces, yo estaba mucho más expuesta a esta enfermedad. Sabía que además era una enfermedad que desde el punto de vista de la ficción me permitía mucha flexibilidad, porque es una enfermedad que en todos los pacientes se presenta de formas distintas. Entonces, yo podía acelerarla, podía detenerla un poquito, podía darle el ritmo que yo necesitara para la historia. Y bueno, y definitivamente era muy importante para mí hablar de viajes y quería contar todas estas historias de esos sitios en lugares que son culturalmente muy diferentes para los latinos, para los colombianos particularmente, como el sur de África y el sudeste asiático. Y bueno, fue la combinación de estos tres elementos lo que dio vida a esta novela. Y siempre quise que además la enfermedad no se tomara desde el punto de vista de la lástima, sino desde la resiliencia, desde la capacidad de superarse, como decías hace un momento, de explorar otras áreas, de retarse. Entonces, esos elementos se combinaron en esta historia y fue muy importante para mí también mostrar ese lado humano de la enfermedad, de los cuidadores, de quienes acompañan, las terapias alternativas un poco, las opciones, a veces la indiferencia del Estado. Entonces, bueno, son muchos elementos, pero en una historia que definitivamente ha ha logrado llegar a muchas personas de diferentes formas.
Sí, 100%, y desde aquí te aplaudo y te agradezco, porque sí que es cierto que es precioso, ¿no?, cuando puedes usar las letras y la literatura para concienciar y para hacer pensar a la gente, ¿no? Porque muchas veces vivimos como muy cerrados en el paradigma de sota, caballo y rey, ¿no? Como de la vida es así siempre y las relaciones son así y el camino que debes seguir es así. Y es precioso poder meterte en una historia que reta esas concepciones, ¿no? Esas creencias que te dicen que el amor ha de ser de esta forma y que un estilo de vida ha de ser de esta forma y que la felicidad incluso ha de ser de esta forma, ¿no? Es precioso poder sumergirte y poder vivirlo desde estos personajes, ¿no? Que además están muy bien creados los dos, tanto Sofía como Pablo. ¿Cómo fue la creación de estas dos entidades, ¿no?, tan importantes en la novela?
Bueno, para mí era muy importante reflejar aspectos de ellos que son trascendentes en lo que pasa en la historia. Entonces, por ejemplo, Sofía es una persona muy controladora, que todo lo planifica, que todo lo organiza, que justamente, como acabas de mencionar, cree que la vida va en un orden súper lógico y todos debemos seguirlo. Y se enfrenta a esta enfermedad donde no puede controlar su cuerpo, y de ahí en adelante no puede controlar miles de cosas. Entonces, y el contraste de Pablo, que tiene, así como entre comillas, que irse a viajar alrededor del mundo cuando lo que le gusta es quedarse en su casa. Entonces, lo que yo pensé en el proceso de trabajo de los personajes fue cómo entregar a cada uno un pasado que realmente lo incomodara frente a la situación que dispara la novela. Cómo hacer que fuera tan difícil para ellos esa decisión, porque muchos de quienes nos escuchan seguro dicen, no, si a mí me dicen vete a viajar un año, pues me voy feliz. Eso pensamos a los que nos gusta viajar, pero a los que no les gusta es como, es la peor tortura y lo peor que me puede pasar.
Es horrible. Entonces, hay gente que no entiende el hecho de ir a viajar. Yo me acuerdo, además, cuando yo me fui a viajar, yo empecé a viajar, le regalé a mi hermano un billete, le ofrecí un billete a mi hermano pequeño. Plan, venga, te invito y te vienes un mes. Y me dijo, que estás loquísima, eso está muy lejos. Dije yo, Dios mío, pero de verdad me estás diciendo que me vas a rechazar un billete de no sé cuánto dinero y un mes de estancia en por ahí. Yo decía, no puede ser, yo a tu edad le hubiera besado los pies a que me hubiera regalado un billete. Pero es que hay gente a la que no le gusta viajar o a la que no concibe pasar tanto tiempo fuera de casa, sí, ¿no? Es como mucho más el esfuerzo que el disfrute. Aunque luego lo disfruten, ¿no? Pero ese empujón no lo tienen.
Así es. Entonces, bueno, eso era como muy importante en pensar en los personajes, en cómo darles un pasado que lo que les ocurriera fuera tan duro para cada uno de ellos que implicara tomar muchas decisiones difíciles. Uh-huh. Y a partir de ahí, otra forma en la que yo trabajo y lo he venido aplicando en mis otras novelas es que utilizo una herramienta que se llama 16 personalidades, que es una clasificación psicológica. Y bueno, lo que hago es que busco cuál de las 16 personalidades podría funcionar mejor para mis personajes, cómo son sus relaciones, cómo es su manera de trabajar, etc. Y empiezo a tomar elementos de allí. Y finalmente le pongo como una capa adicional de pequeños detalles de personas que conozco, que observo, de mí misma, que hacen que se sientan mucho más reales, humanos y cercanos. Entonces, es como, esos fueron como los tres elementos clave en este caso.
¿Y cómo se te ocurrió esa evolución del amor? Porque claro, no quiero hablar exactamente de los diferentes puntos en los que se toca la historia, porque no quiero desvelar nada. Yo creo que me encantaría que la gente quisiese leer la novela este noviembre, una de las lecturas que queremos proponer en Tribu, Literatura y Viajes. Pero sí me encantaría saber, ¿qué es para ti el amor, Alexandra? ¿Cómo llegaste a dibujar, ¿no?, este reto para la concepción clásica del amor?
Yo tengo una relación muy clásica. 23 años con mi esposo, 18 años casado. Sin embargo, siempre he pensado que el amor es algo tan sublime que todas las expresiones de amor para mí son muy válidas. Entonces, algo que es muy importante en mi trabajo como escritora y que desde un principio definí como, bueno, esto hace parte de mi propósito como escritora, es justamente mostrar las otras caras de la moneda mostrar los diferentes puntos de vista en el que es completamente válido toda forma de amar, es completamente válida toda religión, toda afiliación política, cultura, porque pensamos muchas veces que el que es diferente está equivocado y que solamente nuestro punto de vista es válido. Y algo que nos enseñan los viajes es justamente a darnos cuenta que hay formas tan distintas de vivir, pero que a la vez tienen cosas tan hermosas y que en el fondo, todos somos iguales. Que son más las cosas que nos unen como seres humanos que las que nos separan. Que una mujer que juega con su hijo en Namibia, en la tribu Himba, tiene la misma mirada de una mujer que está en España jugando con su hijo pequeño en la calle. Que dos amigos que se sientan a tocar guitarra en el sudeste asiático comparten las mismas sonrisas que dos amigos que se sientan a tocar guitarra en Ciudad de México. Entonces son tantas las cosas que nos unen que justamente en todas mis novelas intento retar los conceptos tradicionales buscando mostrar que hay otras formas que son válidas, porque además creo que la literatura es una forma muy sencilla de generar empatía. Cuando yo puedo ponerme en los zapatos del personaje que estoy leyendo, imaginarme esa historia, vivirla, emocionarme, eso me abre también la mente. Entonces, esto fue algo que quise en el caso de Memoria por Vivir relacionado con cómo es el amor. Y acá estamos hablando del amor en la distancia, estamos hablando del amor diverso, del amor que no es justamente por el que Sofía se casó, porque ella sí se soñaba su matrimonio perfecto hasta que la muerte los separe, sus dos hijos ya con el nombre preferido y todo. Pero en cada una de mis novelas busco retar algo. Y pienso que esto nos ayuda a todos y que hace del mundo un lugar mejor.
¿De qué manera estos retos te ayudan a ti también a crecer?
Absolutamente. Cada temática que abordo en mis novelas, que no es mi temática, porque como te digo, yo llevo muchos años con mi esposo, implica hablar con muchas personas, hacer entrevistas, generalmente a través de mis redes sociales, como que pregunto, bueno, ¿quién ha vivido esto? ¿A quién le ha pasado esto? ¿Quién me quiere contar su experiencia? Y escuchar a los demás, escuchar cómo me cuentan sus momentos más íntimos, sus lados más profundos, es una forma tan linda para mí de aprender, también de descubrirme, también de entender que puedo abrir mi mente a muchas otras circunstancias. Entonces, bueno, para mí es también un proceso de aprendizaje. Por ejemplo, en mi última novela que se llama Entre Redes, la historia de amor de la pareja se da porque ellos se enamoran a través de las redes sociales de Instagram puntualmente, pero los dos han creado perfiles falsos. Y para este caso, pues tuve que entrevistar a muchas personas porque cuando yo conocí a mi esposo hace 23 años, ni siquiera teníamos correo electrónico. Apenas estábamos abriendo el primer mail. Entonces, era como un aspecto súper diferente para mí, pero que me gustó muchísimo explorar, entender, conocer y pensar, wow, qué diferente es, qué lindo, qué difícil, porque cada etapa y cada momento también tiene su reto, ¿no?
Es que es cierto, además, el tema del amor ha evolucionado, no el tema del amor en sí, ¿no? Porque como tú dices, yo creo que el amor, la palabra amor, lo que es la energía del amor, llamémoslo como queramos, pongámonos chisi, todo esto, el amor es amor, ¿sabes? Ha sido amor antes, lo es ahora y será mañana. Pero sí que es cierto que la manera de llegar a él, o que la manera en la que la gente se enamora ahora, o los canales que puede tener ahora para, digamos, acercarse a nuestras vidas, han cambiado, ¿no? Antes, pues yo qué sé, pues ibas a tomar café con tus amigas, o yo qué sé, te ibas a la verbena, o había mil otras maneras. Ahora mismo, y más ahora con el COVID, o sea, le ponemos una capa más a, venga, vamos a rizar el rizo un poco más. Ahora con el COVID, que sí, aquí en España, no sé cómo estáis allí, pero aquí en España ahora se puede empezar a salir, pero la gente joven no ha podido salir en 2 años, ¿no? O no puedes ir al bar con gente que no sean tus 3 amigos, porque había como un límite de 4 personas. Entonces es como, vale, y si yo estoy soltero o soltera ahora mismo, ¿cómo se supone que tengo que conocer a alguien? ¿Sabes? Es como, tengo que retar mi idea de, vale, pues ahora me tengo que hacer un perfil de ligar. O sea, o ahora me tengo que, ¿sabes? Es como un poco, hay que darle otra vuelta de tuerca al concepto de el amor es el amor y puede entrar de muchas maneras. ¿De qué manera la quieres explorar tú o de qué manera estás abierto a que te encuentre también?
Además que pensaba mucho yo con todo lo del COVID, bueno, parte de las preguntas incómodas es, ¿ya te vacunaste? ¿Cómo te cuidas? Empiezan a surgir otros temas de conversación, ¿con cuántas personas te ves a la semana? Porque claro, fue un momento muy retador y ni me imagino.
Claro, no, y además imagínate que vives con tus padres o que te encargas de cuidar a tu abuela o lo que sea. Obviamente no quieres exponerles a que les pase cualquier cosa. Entonces te ves, es como un conflicto, es un dilema esto. Aquí tienes material para otra historia, ¿eh?
Muy cierto.
Broma. Pero sí que es cierto que la manera de llegar al amor o la manera de entender el amor también ha evolucionado mucho. Porque, por ejemplo, hace 50 años una relación homosexual o algo que saliese del mujer-hombre, hombre-mujer clásico, ¿no? Donde el hombre lleva la batuta y la mujer no sé qué, ya era un challenge, ya era un reto para la mente, en cierto modo, ¿no? La manera, yo creo, que tenemos ahora de manifestar o de expresar o de empezar a hacer al menos esa expresión del amor es más sana, en el sentido de que tienes más libertad de amar como tú quieras y de que te amen como tú quieras que te amen, ¿no? Y de encontrar ese equilibrio. Y ya no tienes que estar con un hombre que, sino que tú eliges y tú puedes amar a un hombre que, o puedes amarte tú, o puedes ser tú la que lleve, o puedes, yo qué sé, a lo mejor te gusta tener tres parejas, yo qué sé. O sea, al final es eso. Ahora mismo estamos en un momento donde, aunque todavía sí que hay determinados...
mucho tabú en muchos temas.
Tabú, esa es la palabra. Sí, sigue habiendo tabú, pero empieza a haber un poco también más de abertura a ver el tema del amor o el tema de la expresión del amor más abierta, ¿no?
Y hay algo de lo que acabas de decir que me gusta mucho y es cuánto te amas también a ti mismo, porque justamente una de las principales transformaciones que ha tenido el amor es la posibilidad de decir, bueno, hasta aquí. Algo que hace 50 años era muy difícil y las parejas seguían juntas, odiándose simplemente porque es lo que la sociedad dictamina. Entonces, para mí es fantástico observar todo esto y bueno, y poder plasmarlo en las historias y hacer que la gente se cuestione un poco y diga, bueno, ¿yo qué haría en esta situación? Que es algo que pasa mucho con el final de Me muero por vivir, que muchas personas dicen, wow, no sé si yo habría sido capaz de tomar esta decisión que tomaron ellos. Tal vez sí, tal vez no.
Cierto, no, yo estoy igual, ¿eh? Yo todavía no sé si yo sería capaz, porque igual que tú, yo ahora mismo no tengo una relación de 20 años, pero sí que es cierto que a la hora de las relaciones que he tenido hasta ahora se han sido más, entre comillas, normativas, ¿no? Y yo no sé si sería capaz de hacerlo. O sea, entiendo, respeto 100%, admiro 100%, pero a la vez hay una parte de mí que dice, uy, ¿cómo de abierta estás? Si tú estuvieras en esa situación, ¿serías capaz de...? ¿Serías capaz de tener esa empatía? ¿Serías capaz de amar tanto y dejar el ego a un lado? No sé, está bien también pararte de vez en cuando a reflexionar en estas cosas, ¿no? Darles cabida en el día a día.
Y sabes que me parece muy lindo que cuando tú te cuestionas esas cosas y después lo ves en la vida real, estás también más abierto a entender que tal vez esas personas pasaron por situaciones que los han llevado a tomar esas decisiones y que es completamente válido. Entonces, eso me encanta a mí de los libros, como ayudarnos a conectar todas estas ideas.
100%. Amén, Alexandra, 100%. Oye, una pregunta curiosa, porque te la iba a haber hecho antes y ya nos hemos enrollado a hablar de Me muero por vivir y me la he pasado un poco ahí por donde he querido. ¿Cómo empezaste tú en el mundo de la literatura?
A mí me encanta leer desde que recuerdo, o sea, hasta el punto que mi mamá me enseñó a leer a los 3 años.
¡Wow!
Eso marcó mi vida, porque entonces empecé la escuela primaria en segundo grado a los 5, la secundaria a los 10 y la universidad a los 15. Entonces, en mi adolescencia, yo tenía compañeras en el colegio 4 o 5 años mayores que yo, fue muy tormentosa. Yo me sentía de 15 cuando tenía 10, en mi casa era como... tienes 10 años, no puedes estar haciendo estas cosas. Entonces los libros y la escritura fueron como mi terapia un poco. porque no encajaba ni en mis compañeras que eran mayores, ni en mi casa donde me consideraban una niña. Luego elegí la ingeniería de sistemas o la ingeniería en general como mi profesión, porque tuve que elegir a los 14 años. O sea, a los 14 años es muy difícil tener tanta claridad sobre qué quiere ser uno en la vida. Y yo era muy buena para las matemáticas, en general para los temas analíticos, entonces pasé a la ingeniería, pero siempre con la pasión por la escritura. Y en la universidad hice todas las actividades que podía relacionadas con escribir. Estaba en el taller de escritura, en el club de lectura, en el periódico de la universidad, en el grupo de teatro, en el taller de cuenteros, todo.
Me encanta.
Y luego, cuando empecé mi vida profesional, hice una especialización en hermenéutica literaria. Uh-huh. Esto fue lo peor que le pudo pasar a mi deseo de escribir. Porque la hermenéutica es el análisis de textos literarios y cada semana teníamos que leer unos 4 libros. Y yo siempre terminaba diciendo, nunca voy a ser tan buena, nunca voy a poder escribir algo así. Mis compañeros, o sea, tenía un compañero de 20 años que se ganó el Premio Nacional de Novela en Colombia. Tenía profesores supremamente grandiosos. Entonces, entre todo ese ambiente, yo sentí que no, que nunca iba a ser capaz. Me envolví en mi vida corporativa, una carrera muy exitosa en marketing después, y siempre con las ganas de escribir, pero con el miedo de no ser lo suficiente. Hasta que en 2019, o sea, literal, el 1 de enero, en mi cuaderno puse, este año voy a escribir y publicar mi primera novela. Y no lo escribí ahí, pero mentalmente me dije, pase lo que pase. Y bueno, luego de todos estos años siempre estuve en talleres, en grupos, con diferentes maestros, formándome. Pero lo peor o lo más difícil siempre fue el miedo a exponerme, el miedo a contar. No lo hemos hablado, pero por ejemplo, en Memoria por Vivir hay escenas explícitas de sexo y pensaba, ¿qué va a decir mi mamá cuando lea esto?
Es que esas escenas son difíciles, ¿eh? Porque piensas, ¿lo va a leer mi madre? Lo mismo lo lee hasta mi abuela. Lo va a ver la madre de mi pareja, lo va a ver, ¿sabes? Es como, bueno, a ver hasta qué punto esto.
Sí, entonces todo ese miedo, que era en realidad lo que me detenía, seguía ahí, pero cuando tomé como esa determinación y dije, pase lo que pase, es como que cerré los ojos y salté. O sea, ya no hay vuelta atrás, esto lo voy a hacer por mí, no por nadie más. Y a partir de ahí, bueno, publiqué Memoria por Vivir en 2019, mientras seguía con mi trabajo, que en ese momento me tocaba viajar muchísimo, era bastante retador, pero cuando salió la novela y empezó a ser muy exitosa y empecé a ver la acogida de los lectores y todo lo que estaba pasando con ella, decidí que empezaba el 2020 completamente dedicada a escribir y a la literatura. Y bueno, ya esta es mi nueva profesión, mi nuevo camino. Me siento como una recién egresada, estoy empezando, obviamente, llevo apenas 3 años ejerciendo mi trabajo como escritora, pero con mucha claridad y certeza del camino que elegí, con mucho gusto de también recibir tanto cariño de los lectores y de seguir avanzando en mi proceso.
Hombre, yo desde aquí te felicito 100%. Qué maravilla empezar un camino, ¿no? Y con esa novela, además, tocar tantas personas, tocar a tanta gente, ya no solo viajeros. Una de las cosas que me gustan mucho de la lectura, de la literatura, es que te permiten viajar, ¿no? Y ya no solo al universo fuera, sino al universo dentro. Y, por ejemplo, con esta novela, das la mano para ello, ¿no? Para que la gente pueda viajar por zonas, por países, por tribus, por áreas donde no lo ha hecho y a lo mejor nunca lo haga, pero también que pueda viajar por dentro, ¿no? Que pueda explorar esos recovecos que no exploramos en el día a día. Así que, nada, yo feliz y encantada de tenerte aquí y de proponer tu lectura, tu novela como lectura, tanto esta semana como este mes de noviembre.
Muchas gracias. Yo creo que esta novela, o lo que he observado es que hay como 3 tipos de personas que van muy bien con las temáticas, a quienes les gusta Memoria por Vivir. En primer lugar, definitivamente los viajeros. Personas que como tú han estado en algunos de estos sitios, cuando lo leen dicen, claro, pude ver ese atardecer en las Islas Gili como si estuviera ahí parada mirándolo, O nunca he ido a un safari en África, pero es uno de mis sueños y quisiera ir, y hay muchos safaris. Entonces ese es un público al que le gusta muchísimo. Luego están las personas que les encanta como la historia de amor, y ahí me da mucha risa porque a veces me escriben y me dicen, no, yo lo que quería era saber qué le iba a pasar a esta pareja. Y si él se montaba un safari, pasaba las páginas porque lo que quiero es saber qué va a pasar. Y luego están las personas que están pasando por momentos difíciles y encuentran en la historia de Sofía inspiración. También en la historia de Pablo, por lo que él vive con ella, pero sobre todo pensar qué sentirías tú si tu cuerpo se empieza a apagar de esa manera, pero tu mente permanece completamente lúcida. Entonces, creo que parte de lo que ha hecho que la novela sea tan exitosa es también que diferentes públicos se identifican con distintas partes o con el todo y se van enamorando también del todo de la historia.
Para no desvelar más cosas, porque es que si me pongo a preguntarte más cosas o a decir cosas, voy a soltar perlitas de la novela que me encantaría que cada uno de los lectores descubra por sí mismo. Si te parece, pasamos a unas preguntas rápidas que suelo hacer al final de las entrevistas para conocerte a ti, a la autora, un poquito mejor. ¿Te parece si empezamos?
Claro que sí.
Venga. La primera es fácil. ¿Cuál es tu color favorito?
El morado, decimos. El morado. En Colombia. ¿En España también?
Sí, morado, morado. Bueno. ¿Cuál es tu estación del año favorita?
Bueno, como yo he vivido prácticamente toda mi vida en el trópico, no tenemos estaciones. Sin embargo, por ejemplo, cuando he tenido la oportunidad, cuando viví en España o cuando estaba en otros países donde sí las hay, me gusta mucho el otoño. Pero la verdad es que vivir en países donde no hay estaciones también es una experiencia muy linda. Es la oportunidad de ver la transformación en el día.
Ver los ciclos, ¿verdad? De la propia naturaleza.
Sí.
¿Qué viaje tienes pendiente?
Bueno, mi esposo y yo estamos planeando un viaje que hemos llamado la Ruta de la Seda. Empezando en Marruecos y terminando en Rusia, como atravesando todo Asia Central. Ese es como un gran sueño que tenemos. Sería un viaje tal vez de un año y medio. Pero por ahora, esperando a ver cómo evoluciona el mundo, la vida, el trabajo y tantas cosas. Pero sí, es un viaje que nos encantaría hacer.
Qué bello. Qué bello, qué bello. ¿Qué libro o qué autor o autora no te cansas de recomendar?
Para mí, el libro que siempre recomiendo, que sé que no es para todo el mundo, es Rayuela, de Cortázar, porque me gusta mucho el juego que propone la historia, porque me gusta mucho la narración y porque pienso que le hizo un trabajo impresionante con esta novela. Sin embargo, el libro que me gusta recomendar y que casi que estoy segura que a todo el mundo le gusta es Seda, de Alessandro Barrico, que también es un gran viaje, la Ruta de la Seda justamente, y que es un libro corto, ágil, donde hay historia de amor, donde hay viaje, y 100% de las veces acierto, al que se le recomiendo, le gusta. Entonces, este es uno que definitivamente voy a la fija.
Nos apuntamos los dos desde aquí, desde luego que sí. Y ya por último, antes de cerrar y de que nos cuentes en qué proyectos estás ahora trabajando, si te gustaría compartir un aprendizaje o una vivencia que haya llegado a ti últimamente con los oyentes.
Este año, algo que aprendí que me parece que es para toda la vida, es que muchas veces nos concentramos en cómo hacer las cosas y a veces es más importante con quién puedo hacer las cosas. Por ejemplo, pasar de una vida corporativa a ser autosuficiente, a ser empresaria de mi proyecto de escritora, implicó entender que ya no tenía una organización completa, a alguien a quien mandarle un mail para que me resolviera algo, para que me ayudara. Entonces, al principio, yo quería aprender todo, hacer todo, y es muy desgastante. En el camino, he ido entendiendo que, aunque esté trabajando por mi propia cuenta, siempre hay alguien que sabe un poquitito más de cierto tema que yo o que me puede ayudar más en algo. Y creo que cuando nos centramos más en de quién nos rodeamos, quién nos puede apoyar, quién nos puede ayudar, definitivamente logramos resultados mucho más rápidos o mejores inclusive. Y eso es algo que creo que aplica para todos, para los que siguen, los que leen y para todos.
Sí, señorita, sí, señor. Es súper importante aprender a pedir ayuda, ¿verdad? Aprender también a delegar. porque lo hablábamos, estamos organizando una compañera y yo un congreso de novela romántica aquí en España. Bueno, es virtual, pero lo estamos organizando aquí desde Barcelona. Y nos hizo una entrevista la semana pasada Ana González Duque, que es la que lleva el podcast del escritor emprendedor, que es también escritora y marketingiana y todo el rollo. Y estábamos hablando de eso, ¿no? De la importancia de saber delegar, que es muy difícil al principio, ¿no? Como que lo quieres hacer todo tú, te cuesta mucho confiar en que otra persona vaya a saber o lo vaya a hacer bien, ¿no? Como quieres que estar supervisando todo el rato. Y llega un punto en que dices, no, yo quiero que alguien confíe en mi emprendimiento, ¿no? Y aunque no estés emprendiendo, quieres que la gente confíe en ti, ¿no? Cuando haces algo, que tú lo haces y lo haces bien. Es importante saber elegir, pero también saber soltar, ¿verdad? Como, vale, dejo que tú te encargues de esto, o confío en tu palabra, o saber elegir, pero luego sí saber depositar esa confianza y confiar de verdad sin estar ahí con la mente, uy, no sé si va a estar haciéndolo bien, ¿eh? Es súper, sí. Claro, porque te libera un montón de energía, que si no, de otra manera estaría ahí como agazapada, agarrotada, esperando.
Sí. Inclusive peor que no haberlo delegado. Sí, delegar sí, sí. Con desconfianza es todavía peor.
Es todavía peor. Bueno, Alexandra, me gustaría saber si quisieras compartir algún proyecto en el que estés trabajando ahora mismo. Sé que has publicado este libro que nos has comentado antes, Entre Redes. ¿Hay algo más que tengas ahora entre manos?
Sí, este año publiqué dos novelas, Detrás de mi nombre, que la había escrito el año pasado, y Entre Redes. En las dos igual hay viajes, en Detrás de mi nombre, México, Colombia, Argentina. Entre Redes ocurre en Colombia, pero tiene una gran parte en Nueva Zelanda y Turquía. Uh-huh. Estoy trabajando en una cuarta novela, que por ahora se llama Encontrándome. Está ambientada en China, Tíbet y Nepal. Y esa, Encontrándome, es la primera de una trilogía. Entonces, bueno, espero como avanzar mucho con esta historia. Y creo que estará saliendo a principios del próximo año. Y adicionalmente, empecé un proyecto diferente, y es que estoy acompañando a personas a las que les cuesta el hábito de la escritura o la confianza para escribir. Entonces, estoy haciendo un programa que se llama Escribe con juicio, pero sin juicio. Y ha sido muy bonito también encontrar tantas personas que todavía están en ese punto en el que yo estaba, en el que me daba tanto miedo mostrarme y compartir, o que no logran escribir como algo cotidiano, que les cuesta mucho. Entonces, esos son como mis grandes proyectos de lo que resta del año y empezando también el próximo.
¡Qué maravilla! Bueno, pues desde aquí tomamos nota. Me interesan todas tus novelas, así que ya te llamaré de nuevo si quieres venir a visitarnos en el podcast para hablar de ellas. Y te deseo todos los éxitos del mundo. Me parece muy buen proyecto ese que cuentas de acompañar a la gente que quiere escribir. Creo que es muy importante también cuando estás, no solo cuando estás empezando, sino saber pedir ayuda, ¿no? Lo que decíamos antes. Y cuando te enfrentas a algo, ¿no? Ya sea, por ejemplo, escribir una novela parece como que puede sonar fácil para alguien, pero una vez te pones a hacerlo, te das cuenta de que hay un universo entero ahí, ¿no? Y poder ir de la mano de alguien que te guíe, que te aconseje, que te ayude, te alisa mucho el suelo. Así que, nada, te deseo mucha suerte a ti, muchos éxitos y a todas las personas que te contacten y se atrevan a pedir ayuda y a ir contigo de la mano.
Muchas gracias. Quiero aprovechar para contarles que en noviembre es el aniversario de Me Muero por Vivir. Y es el segundo aniversario. En el primer aniversario, como celebración, escribí dos finales alternativos. Entonces, hay la posibilidad de conocer otros lados de la historia. Para mí, algo muy lindo de los libros en nuestra época es que pueden estar vivos, es que pueden seguir evolucionando y creciendo. Entonces, Me Muero por Vivir, por ejemplo, además de tener una cuenta de Instagram con las fotos del viaje del protagonista, tiene muchos contenidos adicionales. Y bueno, me encantará que puedan leer mi novela, conocerla, sumergirse en ella y también que me cuenten qué les gusta, qué no les gusta, porque creo que es la mejor forma de aprender, seguir evolucionando y es mi compromiso como escritora con mis lectores. Beatriz, mil y mil gracias por esta invitación. Me encantó conocerte, me encantó hablar contigo, sentir esta conexión que nos identifica en tantas cosas. Así que muchísimas, muchísimas gracias y gracias a todos los que nos escuchan.
Gracias una semana más por acompañarme en el podcast y acompañar y conocer a Alexandra. Me encantará contar contigo para el Club de Lectura Tribu Literatura y Viajes de este mes de noviembre, en el que una de las historias que leeremos es esta de Alexandra. La segunda lectura propuesta es una lectura de Lorena Franco, quien además visitará el podcast el viernes que viene. No me puedo ir sin recordarte que el Congreso Virtual de Novela Romántica empieza el día 8 de noviembre, que tenemos unos ponentes maravillosos, y si alguna vez has soñado con escribir una novela o adentrarte en el mundo de la literatura, no te lo puedes perder. Las entradas Premium ya están a la venta en Hotmart y tienes toda la información en un artículo en el blog en literaturayviajes.com. Te espero el viernes que viene junto con Lorena Franco y te mando un abrazo gigante. ¡Hasta pronto!